Enciendes la radio y sientes el flow. En extra zona la buena vibra llegó. Con guitarras y tambores a todo color. Este ritmo es para ti, mi locura sin control. Sube el volumen, ven y siente el son. La emoción te atrapa, es pura pasión. Cada nota te lleva al cielo azul. Extrazona es la chispa que enciende tu luz. Extrazona, la radio que te emociona. Latidos en tu pecho como una explosión.
Bienvenidos a nuestro primer programa de Extrazona, la radio que emociona. Radio Somos Carolina en Almendralejo. Nos unimos a una red nacional de radios escolares junto a centros de distintas ciudades, como Sevilla, Barcelona, Oviedo, Coria, Tilleros, Galapagar, Torrejón de Ardoz, Fasnia, Garrovilla y Mérida. En este primer programa hablaremos sobre los monumentos, fiestas de gastronomía más representativos de nuestros pueblos y ciudades. Un viaje sonoro lleno de historia, sabor y tradición.
Nos gusta sentirla fuerte y sin razón. Con esta zona se libera el corazón. Desde la mañana hasta el atardecer.
Somos Leire, Laura y Carmen del IES Carolina Coronado de Almendralejo. Y os invitamos a descubrir algunos de los monumentos más impresionantes de toda Extremadura. En este programa hablaremos sobre los lugares más emblemáticos de nuestra comunidad. Una parada especial en Mérida, la histórica Emérita Augusta. No os lo perdáis.
Comenzamos con el Monasterio de Guadalupe, en Cáceres, un sitio religioso y artístico declarado Patrimonio de la Humanidad, que destaca por su mezcla de estilos gótico, mudéjar, renacentista y barroco.
En Badajoz, Leire, podemos encontrar la Alcazaba Árabe, construida en el siglo IX. Ofrece impresionantes vistas del río Guadiana y la ciudad.
Pues ahora, chicas, nos dirigimos a Mérida, uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de toda España, para recorrer sus monumentos más emblemáticos.
Mérida, fundada en el 25 a.C. por el emperador Augusto, fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Hoy, su legado se refleja en monumentos como el Teatro Romano, que aún acoge espectáculos, y en el anfiteatro, donde los gladiadores luchaban para el público.
En Mérida, no podemos dejar de mencionar el Templo de Diana, el Arco de Trajano y el Acueducto de los Milagros, una impresionante estructura romana que a pesar del tiempo sigue en pie y fue fundamental para traer agua a la ciudad.
Mérida también alberga el puente romano sobre el Guadiana, uno de los mejor conservados de España, con más de 700 metros de longitud. Además, la Alcazaba Árabe, construida en el siglo IX sobre restos romanos, protegida el acceso a la ciudad y al puente, siendo un lugar perfecto para comprender la mezcla de cultura que ha vivido Mérida.
Esperamos que os haya gustado mucho este recorrido por algunos de los monumentos más impresionantes de toda Extremadura, y si alguna vez visitáis Mérida, no dejéis de recorrer las calles y descubrir la historia que se esconde en cada rincón. Nos despedimos desde Radio y Somos Carolina, y nuestro latido sonoro sigue con su viaje hasta Sevilla, quienes desde el Centro de Adultos nos hablarán sobre los monumentos más emblemáticos de la ciudad para animarnos a visitarla. ¡Hasta la próxima!
Gracias, compañeros de Somos Carolina. Seguimos con este programa de radio. Bienvenidos a Radio Alberquilla, la radio educativa del Centro de Adultos de Salteras, aquí en Sevilla. Las personas mayores de nuestra radio aprenden a hacerla mientras comparten sus voces, su memoria y sobre todo su experiencia.
Hoy traemos un programa especial titulado Ecos de Sevilla, Patrimonio que habla. Un recorrido por los lugares que hacen de Sevilla una ciudad única, donde el arte, la historia y la vida se entrelazan.
Empezamos nuestra ruta en el corazón monumental de la ciudad, la Catedral de Sevilla. Es la catedral gótica más grande del mundo. Está construida sobre la antigua mezquita. Es un símbolo de riqueza y la espiritualidad de la ciudad.
Y no podemos hablar de la catedral sin mencionar a su compañera inseparable, la Giralda. Una torre que fue alminar musulmán y hoy es un campanario cristiano. Subir sus rampas es como ascender por la historia.
A unos pasos encontramos el Archivo de Indias, que guarda documentos únicos sobre la conquista y la colonización de América. Sevilla fue puerto y puente con el Nuevo Mundo.
Y frente a ese triángulo dorado descubrimos el Real Alcázar, residencia real en uso más antigua de Europa. Es un palacio con influencias islámicas, góticas, mudéjares y renacentistas. Un verdadero crisol de culturas.
Pero el patrimonio sevillano no vive solo de sus edificios. Vive también en sus barrios. El barrio de Santa Cruz, antiguo barrio judío, es un laberinto de callejuelas estrechas, balcones floridos y leyendas que susurran en cada esquina.
¿Y qué decir del Hospital de los Venerables, la Casa de Pilatos o el Palacio de Dueñas? Lugares menos conocidos, pero con una belleza que cautiva a quienes se detienen a mirar.
Chicos, y también está el río Guadalquivir. Este río ha sido testigo del alma de Sevilla. Desde la Torre del Oro, los barcos partían hacia América. Hoy es símbolo y museo.
Y frente al río, la Plaza del Toro de la Maestranza, uno de los cosos taurinos más antiguos y con más historia de España. Con ella, la música, el cante y la pasión cobran forma.
Nos trasladamos ahora al Parque de María Luisa, pulmón verde de Sevilla, decorado con glorietas, fuentes y esculturas. Un lugar para el paseo, el encuentro y la poesía.
Y en él se alza una joya arquitectónica, la Plaza de España, construida para la Exposición Iberoamericana de 1929. Sus bancos representan a todas las provincias de España con azulejos únicos.
Y si hablamos de patrimonio inmaterial, Sevilla late con fuerza en dos de sus fiestas grandes, la Semana Santa y la Feria de Abril.
Procesiones, pasos, saetas y silencio. En primavera, Sevilla se transforma en un escenario donde el sentimiento religioso se convierte en arte.
Y una semana después, llega la alegría desbordante de la feria. Casetas, farolillos, trajes de flamenca y sevillanas al caer la tarde.
Sevilla es también patrimonio vivo en sus oficios. La alfarería de Triana, el bordado de mantones, la talla de la madera o la orfebrería de pasos procesionales.
Una ciudad que no guarda el arte solo en los museos, sino en las manos de su gente.
Desde Radio Alberquilla os animamos a descubrir Sevilla, a pasearla con los oídos atentos y los ojos abiertos al asombro.
Porque Sevilla no solo se ve, se escucha, se huele, se siente.
Una ciudad que guarda siglos de historia y que también es presente.
Gracias por acompañarnos. Os esperamos en nuestra próxima emisión. Y recordad,
ven a Sevilla.
Escúchala.
Vívela.
Compártela.
Nuestro latido sonoro sigue su viaje, esta vez hacia Barcelona, a la Escuela Jaume I, a nuestra radio hermana Son Jaume I. Adelante, compañeros.
Hola a todos, somos Urgell, Aina y Dane y venimos de la mejor escuela del mundo, la Escuela Jaume I, que está en Sants, Barcelona, Cataluña. Queremos dar las gracias al Centro de Adultos de Sevilla por pasarnos el relevo. Estamos muy contentos de participar en Traspasando Fronteras. Nosotras os hablaremos sobre construcciones humanas de Cataluña. Esperemos que lo paséis en grande.
Hola, soy Urgell y me centraré en la Edad Antigua. De todas esas maravillas he elegido Tarraco, una de las ciudades romanas más importantes de la historia. Era una ciudad muy importante, con muchos comerciantes y además fue la capital de Hispania Citerior, lo que hoy sería España.
En la Edad Media se construyeron muchas cosas, fortificaciones, murallas, iglesias, castillos, pero yo os voy a hablar de algo diferente, los astilleros reales de Barcelona. Un astillero es un sitio donde se construyen, reparan y guardan barcos. Son los astilleros medievales más grandes y mejor conservados del mundo. y un ejemplo único de arquitectura gótica civil.
Hola, soy Aina y hoy os hablaré sobre la Edad Moderna. En esta época se construyeron muchos monumentos y edificios en Cataluña. Yo he escogido hablar sobre los restos de Barcelona de 1714, que están en el antiguo mercado del Born. Hoy puedes visitarlo y caminar entre calles y casas reales de aquella época. Es como viajar en el tiempo. Cuando pensamos en la edad contemporánea, a muchos nos viene a la cabeza Gaudí, pero hoy os quiero hablar de la Torre Agbar. Es uno de los rascacielos más altos de la ciudad, con 142 metros de altura.
Y aquí termina nuestro programa. Esperemos que hayáis disfrutado. Y ahora seguiréis disfrutando con la escuela IES Dr. Fleming de Oviedo.
Es que suena a la radio que emociona. Desde Oviedo, en Asturias, Radio Prestosa, la radio de IES Dr. Fleming, os lleva de ruta a descubrir los monumentos más top de nuestra tierrina.
Y si empezásemos con un dicho muy popular, quien va a Santiago y no a Salvador, está sirviendo al criado y olvidando al Señor. ¿Sabéis a qué se está refiriendo? A nuestra querida Catedral de Oviedo y a un antiguo refrán que guiaba a los antiguos peregrinos en su camino de Santiago. Y es que, aunque el más conocido es el Camino Francés, que comienza en Roncesvalles, es aquí, en nuestra ciudad, donde empieza el camino primitivo. Curiosidades de nuestra catedral. Tiene una sola torre. En la Cámara Santa, declarada Patrimonio de la Humanidad, están alojadas las mayores reliquias de Asturias, y probablemente de las mejores de España, como el Santo Sudario de Cristo, la Cruz de Pelayo, la Cruz de la Victoria y la Cruz de los Ángeles, además de la Caja de las Ágatas. Alberga también una hidra o tinaja usada en las bodas de Caná.
Su famosa campana, la Guamba, ha sido declarada como la más antigua en uso de toda España. Pero no nos olvidemos del prerrománico asturiano.
Por ejemplo, Santa María de Naranco o San Miguel del Lillo, y son tan singulares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.
Y ahora vamos rumbo al mar. Nos vamos a otra ciudad, esta vez a orillas del Cantábrico, al edificio civil La Laboral. Tiene el tamaño de 3 campos de fútbol, un lugar donde formar a los huérfanos que habían perdido a sus padres en la mina. Fue pensada para ser una escuela y llegó a albergar a más de 1000 estudiantes. Allí se podrían aprender desde mecánica hasta teatro. Aunque fue construida en los años 40 y 50, Luis Moya, su arquitecto, mezcla muchos estilos arquitectónicos.
La iglesia tiene una de las cúpulas más grandes de España. Su teatro tiene una de las mejores acústicas del país. Hoy en día encontramos aulas y salas modernas y es la sede de la RTPA.
Y cerramos nuestro tour en Avilés. Óscar Niemeyer fue un gran arquitecto de origen brasileño. El Centro Niemeyer, un regalito que nos obsequió tras ganar el Premio Príncipe de Asturias en 1989, siendo esta su única obra en España.
Destaca su cúpula de 4.000 metros cuadrados de 20 metros sobre la ría, predominando el color blanco y el estilo futurista, y que contrasta con el casco antiguo de Avilés.
Nos despedimos desde Radio Prestosa, la radio del Fremín. Ya sois prestosinos y prestosinas.
Nuestro latido sonoro sigue su viaje hacia
Coria.
Bienvenidos a Radio Argeme, radiando palabras, escucha y aprende.
Desde Radio Argeme a todo Estresona, la radio que emociona. Os queremos hacer un pequeño viaje por todas las fiestas que más nos gusta de nuestra comunidad autónoma. Os traemos varias y muy importantes. Seguro que os entra ganas de venir a vivirlas. Empezamos. O como diría mi abuelo, ¡emprecipiemos con muchas fiestas!
¿Sabíais que en Piornal hay un personaje que recibe una lluvia de nabos mientras recorre las calles? Es el Jarramplas, una tradición llena de misterio y emoción. Se celebra los días 19 y 20 de enero y representa el castigo a un ladrón de ganado que los vecinos intentan expulsar del pueblo. El Jarramplas es un personaje que va vestido con una chaqueta que cuelgan cientos de colores y lleva una máscara cónica que contiene 2 cuernos y una gran nariz.
En Campanario podemos disfrutar de las carrocerías de Campanario, también llamadas romería de piedra escrita. ¿Os imagináis un montón de carros decorados con flores, telas de colores y ramas? Pues así es esta fiesta. Los carros van en fila, tirados por bueyes o tractores, hasta la ermita de la Virgen de la Piedra Escrita. La gente se viste con trajes típicos. Hay música, bailes y cuando llegan, se hace una misa.
Pero que lo bueno viene después, a comer y disfrutar en el campo. Es un día muy bonito, lleno de alegría y tradición.
Mientras que en Coria, en el mes de junio, incluso ya en mayo, huele a San Juanes. Una fiesta donde la emoción y la tradición van de la mano.
Los toros corren por las calles en los emocionantes San Juanes. Una fiesta donde el toro es el rey y la adrenalina nunca falta.
Además, hay conciertos, bailes, charangas y mucha diversión. Y cuando la fiesta se acaba, hay fuegos artificiales para despedir la fiesta, hasta el año siguiente.
¡A que son fiestas increíbles! Extremadura está llena de tradiciones que nos encanta compartir con vosotros.
A todos los que nos escucháis y si tenéis un ratito de vagal, os recomendamos que visitéis estos pueblos para disfrutar de estas fiestas. Y os esperamos en la próxima entrega de Estresona.
Pero no son las únicas fiestas que podemos encontrar, pues hay muchas más. Ahora, nuestro latido sonoro sigue su viaje hacia la Radio Raíces, nuestra radio escolar de Cilleros, del Colegio Leandro Alejano.
Continuemos con las fiestas. En la comarca de La Vera, en el mes de febrero, recordamos a un gran rey de España que anduvo por estas tierras.
Se conmemora el viaje de Carlos V desde Jarandilla de La Vera hasta el monasterio de Yute.
La ruta recorre unos 10 kilómetros por distintos pueblos, recreando el modo de vida del siglo XVI.
Y en Cáceres capital tenemos una Semana Santa de las más importantes de España.
Sus procesiones recorren las calles de la ciudad monumental llenándolas de una gran belleza. Verlas, oler el incienso, oír las cornetas, escuchar las saetas, sentir el fervor de los cofrades, es una experiencia única e inolvidable.
En Torre de Don Miguel se celebra uno de los ritos más arcaicos de Extremadura, el capazo. El sábado siguiente al domingo de Pascua, a la medianoche, sale el muñidor y las capaceras para encontrar al Camuñas.
¿Y no os imagináis cómo va vestido el Camuñas? Con una piel de macho cabrío y un gran cencerro en la cintura.
Todos recorren el pueblo degustando viandas y vino, hasta llegar a la plaza donde lanzan a un gran tronco los capazos ardiendo impregnados de aceite.
Y en el Jas, en noviembre, celebran la fiesta de las castañas, o borrayás, en la que además se conmemora el hermanamiento con el pueblo portugués Foios.
Durante todo el día hay actuaciones de grupos folclóricos, portugueses y extremeños, asando castañas y degustándolas con miel y aguardiente. Además, este pueblo tiene una peculiaridad que llama mucho la atención.
Por supuesto, es afala, una lengua que se habla en tres pueblos, El Jas, San Martín de Trebejo y Valverde del Fresno. Hasta aquí algunas fiestas extremeñas, y nuestro latido sonoro sigue su viaje hacia el Colegio Jacinto Benavente de Galapagar, Madrid.
En febrero de 1807, las tropas francesas enviadas por el emperador Napoleón Bonaparte inician la marcha para invadir Portugal.
Para ello piden el permiso del rey español, Carlos IV, y así poder cruzar España.
Sin embargo, las tropas francesas, aprovechando la situación, comienzan a invadir ciudades y pueblos españoles sin que hubiera ninguna resistencia.
Tanto Carlos IV, el rey de España, como su hijo Fernando VII huyen a Francia.
Pero el 2 de mayo de 1808, los habitantes del pueblo de Madrid hartos de la invasión, comienzan a luchar contra el ejército francés con cuchillos, palos y herramientas de campo, incluso arrojándoles macetas desde los balcones.
El ejército francés respondió con detenciones y fusilamientos por las calles en Madrid.
El inicio de la llamada Guerra de la Independencia. El 2 de mayo se celebra la fiesta más importante de la Comunidad de Madrid.
Somos alumnas y alumnos de Radio Jacinto Benavente de Galapagar en la Comunidad de Madrid.
Para Extresona, la radio que emociona.
El 2 de mayo se recuerda la lucha de parte de los ciudadanos de Madrid contra la ocupación francesa en 1808.
Para recordar estos hechos, realizan varias recreaciones de batallas por diferentes puntos de la ciudad. Igual que en las provincias de Badajoz, Batalla de la Albuera, y en Salamanca, Batalla de los Arapiles.
En ellas participan cientos de ciudadanos de diferentes países.
Hay un desfile de los diferentes ejércitos con sus uniformes de época.
Pero también hay conciertos de bandas de música en Alcalá de Henares, Becerril de la Sierra, Casarrubuelos,
Colmenar Viejo, Parla, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones. Y en teatros, conciertos y exposiciones.
Pero en nuestra Comunidad de Madrid celebramos otras festividades, así que
nuestro latido sonoro sigue su viaje hacia Onda Blume, en Torrejón de Ardoz, donde sus alumnos nos seguirán hablando de las fiestas de la Comunidad de Madrid. ¡Adelante, Onda Blume!
Estresón, la radio que emociona.
Amigos y amigas, estamos en Onda Blume.
¡La buena onda!
Hola a todos y todas, somos Sara
y Carmen.
Y os vamos a hablar de lo importante que es la festividad de San Isidro en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, haremos un poco de historia. San Isidro nació en torno al año 1082 en el antiguo Mairí musulmán, poco tiempo antes de que fuera reconquistado por los cristianos y se dominara Madrid, tal y como hoy lo conocemos. Fue agricultor y se buscaba la vida como podía. Su conocimiento de la tierra, la forma de encontrar agua y una serie de milagros relacionados con el campo le dieron la fama de la que hoy sigue gozando. Pero ¿cómo fue la leyenda de San Isidro?
Cuenta la leyenda que San Isidro era un labrador que hizo brotar agua de una acequia seca. Por este milagro, en ese lugar donde el agua brotó abundantemente, se construyó una ermita. La mujer de San Isidro era María de la Cabeza, que también se la conoció como Santa. Todos los años varios municipios celebran la romería de San Isidro en mayo, el mes de las flores. ¿Por qué es importante en nuestra comunidad? En la mayoría de los colegios de la Comunidad de Madrid, cada 15 de mayo, nos vestimos de chulapos y chulapas y bailando el chotis y comiendo rosquillas y bebiendo limonada, celebramos esta festividad tan castiza que trata de recordar la figura del santo y los milagros que tuvieron lugar hace tanto tiempo.
¡Viva San Isidro Labrador!
Nuestro latido sonoro sigue su viaje hasta Radio Juara, en la localidad de Fasnia, Tenerife.
Bienvenido a Radio Ojara. En esta ocasión estaremos participando en el programa Extrazona, la radio que emociona. Somos Ico, Adrián, Andrea y Pedro.
Las Islas Canarias son famosas por su clima y paisajes, pero no podemos olvidarnos de su gastronomía. Hoy destacaremos algunos de sus platos más tradicionales.
Comencemos con el gofio, un ingrediente básico en la dieta canaria, hecho de cereales tostados como el trigo o el maíz. Se puede disfrutar de muchas maneras: escaldón, las pellas de gofio o como acompañante.
Otro plato imprescindible son las papas arrugadas. Se trata de pequeñas papas cocinadas con agua muy salada y acompañada por mojo rojo. Este mojo es muy especial y conocido en muchas partes de España. Se trata de una salsa que combina ajo, aceite, vinagre y pimientos rojos. ¡Riquísimo!
En nuestras costas encontraremos pescado muy rico, como la vieja, el cherné, o el atún. Lo podemos encontrar preparado de muchas maneras, como a la plancha, en guisos o al azar, un sabor que nos transporta directamente al mar.
No podemos olvidarnos de los quesos canarios. Han recibido premios nacionales e internacionales. Todas las islas cuentan con queserías de gran nivel y su sabor y textura es ideal.
Chicos, que no nos podemos olvidar de los postres y los dulces típicos, como los deliciosos bien me sabe y Príncipe Alberto de la Palma, el quesillo, el frangollo o las quesadillas herreñas, parte de la rica tradición gastronómica de las islas.
En la gastronomía canaria vemos un reflejo de su historia, cultura y entorno natural. Si alguna vez visitas las islas, no dudes de probar sus platos tradicionales y dejar sorprender por sus sabores únicos.
Gracias por acompañarnos en este recorrido culinario.
Nuestro ladrido sonoro sigue su viaje hacia Oviedo.
Bienvenidos a Voces del Clarín, un rincón sonoro en Oviedo desde el que os presentamos al alma de la cocina asturiana, las guisanderas. Son un grupo de cocineras que mantienen viva la cocina tradicional asturiana. Su labor consiste en rescatar las recetas y los secretos que se han transmitido de generación en generación. Han publicado 3 libros en los que se recopilan sus mejores platos y colaboran activamente con su difusión. Entre fogones defienden el producto local, la cocina lenta y la sabiduría de las abuelas. Sus recetas nos cuentan historias ya perdidas. Ser una guisandera y formar parte del club no es tarea fácil. Deben de ser propietarias de restaurantes con más de 10 años de trayectoria, elaborando cocina asturiana. Además, debe tener una madrina o un padrino que dé fe de su valía, otra guisandera o un crítico gastronómico. En palabras de la presidenta del club, Amada Álvarez, no hace falta conocer técnicas de vanguardia, importa más el chup chup. El guiso a fuego lento, sin máquinas y sin presión, las convierten en guardianas de la tradición. Están en restaurantes repartidos por toda Asturias y tienen una gran fama su pote, los callos o el arroz con leche. En tiempos de cocina rápida, ellas cocinan despacio, para que cada cucharada sea un viaje a la infancia. Si te pasas por Asturias, siéntate en su mesa. Las guisanderas te están esperando.
Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Atención Educativa 4C en esta colaboración con Traspasando Fronteras de Radio Edu. Después de esta gran entrante del IES Leopoldo Alas Clarín, nos toca a nosotros traer 3 recetones asturianos que valen la pena probarlos y repetirlos. Atentos, que esto va de faves, de casadillas y de un arroz con leche que os va a poner los pelos de punta.
La fabada. Buf, madre mía, la fabada. Eso no es un plato, es una declaración de amor en cucharas.
Bueno, ¿y qué necesitas?
Bueno, pues necesitas faves de las buenas, de la granja.
Chorizo y morcilla asturiana sin escatimar, ¿eh?
Tocino o panceta.
Un diente de ajo.
Pimentón dulce.
Agua y mucha paciencia.
Déjalas a remojo, la noche de antes. Les faves necesitan dormir, como tú después de una jornada de lunes.
Al día siguiente lo metes todo en una olla. Cubres con agua fría, fuego suave y que burbujee con calma, como una tía cotillando en una boda.
Cada cierto tiempo les das un susto, un chorrito de agua fría para que no se despisten y se pongan más tiernas.
Después de 2 horitas de cariño tendrás la fabada lista. El sabor es como un abrazo de tu abuela, pero con chorizo.
Pensabais que la fabada era lo más, ¿no? Ahora llegan las casadielles, masa de empanadilla o de hojaldre, nueces picadas, azúcar, un chorrito de anís. Lo mezclas todo hasta que parezca el relleno de tus sueños, rellenas la masa, cierras bien con un tenedor estilo sello oficial de placer y a la sartén o al horno. Cuando estén doraditas, azúcar glas por encima y a vivir.
Y el arroz con leche nos lo va a contar mi abuela, Pepa.
Bueno, Ari, mira. Se pone una pota con 1 litro de leche y echas la corteza de limón, una pizquina de sal, poco, y se pone a hervir la leche. Cuando hierva la leche, sacas la canela en rama y la corteza de limón y echas el arroz y vas revolviendo, que te ablandín. Y echas una taza de azúcar o un vaso, como quieras, depende. Luego, cuando te ablandín, lo sacas, lo dejas reposar y echas un poco de canela en polvo.
Gracias, Pepa.
Y así, amigos y amigas del Buen Yantar, terminamos nuestro viaje en gastronómico por tierras asturianas.
Nuestro latido sonoro sigue su viaje hacia el ISO Dulce Chacón de la Garrovilla.
Buenos días desde Onda Jarabugo. Recogemos el latido sonoro y comenzamos nuestro programa de Estresona, la radio que emociona.
Somos Héctor y Andrea, alumnos de primero de ESO, y tenemos con nosotros a José María, nuestro conserje del centro y gran cocinero. Buenos días, José María.
Buenos días.
Sabemos que eres un buen cocinero y por ello queremos que nos expliques un plato típico extremeño como los repápalos.
¿Cuál es la historia de este plato típico?
Bueno, la historia yo en concreto no sé a cuánto se remonta, es muy tradicional, podríamos hablar de varios siglos, supongo, cuando había mucha necesidad de los alimentos y por ejemplo, el pan se aprovechaba, se ponía duro, se aprovechaba, entonces estos platos de aprovechamiento pues se remontarán hace ya mucho tiempo. Un gazpacho
con su ajo. ¿Cómo se preparan los repápalos?
Bueno, lo que yo sé que lo hacía mi madre, por eso también se remonta a tiempo, según la proporción que tengas de huevo, utilizas huevo y pan rallado, sobre todo. Y luego también se pican, según gusto, ajo picado muy fino, yo le echo bastante porque me gusta mucho el ajo, y perejil también picado muy, muy fino. Se baten los huevos, luego se incorpora la proporción que tengas de pan rallado, y luego también se incorpora en la batida el ajo picado fino y el perejil. Y luego con la ayuda de, por ejemplo, dos cucharas, pues va formando como si fueran unos buñuelos o un tipo albóndiga. Y luego se fríen. Entonces, lo que sacas de ahí en realidad serían unos tipos buñuelos ya fritos, esponjosos. Unos buñuelos crinomore, por ejemplo. Y luego, sí, yo lo entiendo que serían repápalos cuando le hace una salsa. ¿Explico también la salsa?
Sí.
Bueno, pues la salsa puede sofreír un poquito de cebolla finita y en ese sofrito puedes incorporar una cucharada de harina o incluso aparte en otra sartén tostar un poquito de harina. Eso lo incorporas con agua o caldo para que ligue el caldo, sea más grueso y se incorporan los buñuelos ya fritos. Se le dan unos 5 minutos de cocción y ya lo tienes listo. Y esos son los repápalos. Yo los entiendo siempre con caldo.
¿Se pueden hacer con otros ingredientes?
Sí, yo tengo constancia aquí en Mérida que hacen repápalos, aunque yo les llamaría buñuelo, porque no llevan la salsa, pero los hacen también en lugar de, le echan migas de bacalao desalado, también pican muy fina a la masa que ya he dicho antes. Y con eso se fríen y se hacen también. Y luego tengo de haberlo leído por ahí que también se pueden añadir otros ingredientes como trocitos de tocino, chorizo, pero aquí yo lo que conozco más son lo que he explicado yo y los de bacalao.
Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y por tu tiempo. Hasta aquí nuestro programa gastronómico del día. Muchas gracias a los oyentes por su atención y nuestro latido sonoro sigue su viaje hacia el CEI Francisco Giner de los Ríos.
Gracias, compañeros. Estamos impresionados por todo lo que estamos conociendo. Somos alumnos y alumnas de Radio Giner del CEI Francisco Giner de los Ríos, de Mérida. Y nos hemos pasado por la emisora para compartir con todos vosotros y vosotras una receta extremeña que está de rechupete.
Se trata de un plato muy tradicional de nuestra tierra, que resulta delicioso para cualquier paladar y gracias a su versatilidad, esta receta se puede disfrutar a cualquier hora del día, desde el desayuno hasta la cena. ¿Sabéis ya de qué os hablamos? De nuestras famosas migas extremeñas.
Si no sabéis cómo hacerlas, quédate con nosotros que os lo explicamos brevemente. Coged lápiz y papel. Necesitamos como ingredientes una barra de pan del día anterior, agua con sal, aceite rico de oliva, ajos, choricito, panceta y un poquito de pimentón de la Vera.
Rompemos el pan en trocitos, lo mojamos con agua y lo dejamos descansar un rato tapadito. Mientras en la sartén, con ayuda de un adulto, freímos los ajos, el chorizo y la panceta. ¡Qué olor más rico! ¡Madre mía! Después echamos el pan y a darle vueltas con las cucharas. ¡Remueve, remueve! ¡Que se doren bien! Ahora juntamos todo, lo servimos calentito y si quieres le pones unos pimientos o un huevo frito, como te guste más a ti.
Para terminar, tenemos una poesía que queremos compartir con todos vosotros. Con pan, ajo y pimentón, las migas te alegran el corazón. Si eres niño mayor, con migas se pasa mejor. Recordad, queridos oyentes, tal es el arraigo de esta receta que la propia literatura lo aclama. En verso y prosa y en línea, como las de Lope de Vega. Quien con un torrezno asado desayuna, o con migas, al doctor le da 100 higas.
Enciendes la radio y sientes el flow. En extra zona la buena vibra llegó. Con guitarras y tambores a todo color. Este ritmo es para ti, mi locura sin control. Sube el volumen, ven y siente el son. La emoción te atrapa, es pura pasión. Cada nota te lleva al cielo azul. Extresona es la chispa que enciende tu luz. Extresona, la radio que te emociona. Latidos en tu pecho como una explosión. Extresona.
Hasta aquí nuestro programa de Traspasando Fronteras. Gracias a todos los compañeros y compañeras de las diferentes comunidades autónomas por acercarnos a través de las ondas a vuestra bonita tierra. Ha sido un verdadero placer. Y recordad, somos Extresona, la radio que emociona.
Bailando sin parar hasta la última canción. Aquí no hay descanso, solo diversión. Cada melodía llena de vibración. Nos gusta sentirla fuerte y sin razón. Con Extresona se libera el corazón. Desde la mañana hasta el atardecer. Con Extresona no puedes perder. Siente los acordes llenos de poder. En cada esquina la magia puedes ver. Extresona, la radio que te emociona. Latidos en tu pecho como una explosión. Oh, Extresona, el ritmo que te corona. Bailando sin parar hasta la última canción. Desde la mañana hasta el atardecer. Con Extresona no puedes perder. Siente los acordes llenos de poder. En cada esquina la magia puedes ver. Extresona, la radio que te emociona. Latidos en tu pecho como una explosión. Yeah. Extresona, el ritmo que te corona. Bailando sin parar. Hasta la última canción.